Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, sigue tiempo de juego y arranca el tramo final. Vamos a resumir todo lo que ha sido este domingo, este fin de semana, lo que nos viene mañana, que no es poco, es España en octavos de final ante Croacia desde las 6 de la tarde en Copenhague, a partir de las 5 en tiempo de juego, y vamos a tener desde las 12 el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Acaba de terminar el Bélgica 1-Portugal 0, la campeona de Europa eliminada de esta Eurocopa con un gol de Thorgan Hazard, el hermano de Eden, el futbolista del Real Madrid. Por cierto, victoria cara para Bélgica, porque dos lesiones muy importantes. En el minuto 80 se ha lesionado Eden Hazard, el futbolista del Real Madrid, parece que tiene un problema muscular en la parte de atrás, y se ha lesionado también De Bruyne, con un fuerte golpe en el tobillo, no ha podido continuar. Sin duda alguna es lo más importante. El partido se ha jugado en Sevilla. Allí estamos. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Espera un segundo, a ver si tenemos comunicación. Antonio, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Juanma?
No se te oye. A ver.
A ver ahora, Juanma. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, ha sido una victoria que dirían los clásicos pírrica, porque la factura del partido le sale cara a Bélgica, que no obstante me cuentan que De Bruyne no está descartado porque tiene una lesión en el tobillo. Vamos a ver si es un esguince, si el grado es muy alto o es muy leve. El que no parece vaya a estar es Eden Hazard, que se ha retirado con una molestia seria en el isquiotibial, muslo derecho. No podía casi ni apoyar el pie, pero lo más importante es que Bélgica se mete en cuarto de final, se va a medir a la Italia de Roberto Mancini. El partido de hoy, te lo cuento rápidamente, ha sido un partido de mucho miedo y mucho respeto en la primera parte. No obstante, Thorgan Hazard sorprendía a todos con un pepinazo cerquita del descanso ante el que nada podía hacer Rui Patricio. En la segunda parte, Portugal sí ha merecido, ha ido por el partido, ha tenido las ocasiones, un palo de Guerreiro, una de João Félix, un paradón de Courtois, pero finalmente no ha podido neutralizar la ventaja y se va para casa.
Enseguida estamos allí de nuevo en el Pizjuán. Se ha bajado José Manuel Oliva a la zona de entrevistas, a la Flash Interview, para poder charlar con algunos de los protagonistas. Hay muchas noticias, insisto, de este partido de octavos entre Bélgica y Portugal, 1-0 para los belgas, que configura ese encuentro que decía Antonio de cuartos. Bélgica-Italia el próximo viernes en Múnich. El otro partido de cuartos configurado será el sábado en Bakú entre la República Checa y Dinamarca, porque la República Checa ha eliminado a la vieja Holanda, al actual Países Bajos. Países Bajos 0, República Checa 2. ¿De qué te ríes, Pedro?
Es la vieja Holanda. ¿Verdad?
La vieja Holanda, sí. ¿Se acuerdan ustedes de Holanda? Pues
esa cosa que existía antes, que ya no existe.
Lo que había antes, lo que le ganamos en la final del Mundial, pues claro. Ahora se llama Países Bajos y ha caído 0-2 con la República Checa, con goles de Holles y de Schick. Holles ha sido el mejor del partido, porque ha marcado el primero y ha dado el segundo. Han dado la gran sorpresa, los checos eliminan a la selección neerlandesa, que no ha tirado a puerta en los 90 minutos. Bueno, y luego hablaremos también del partido de Bélgica, ¿eh? Que ha sido de verdad raquítico para lo que se puede esperar de un favorito como es la selección de Bob Martínez. En el minuto 55, con 0-0, De Ligt ha sido expulsado después de cortar con la mano una ocasión de gol. El árbitro lo expulsó después de ir a ver la jugada al monitor. Y Patrick Schick, el delantero checo del Bayer Leverkusen, lleva ya 4 goles en esta Eurocopa. Puede acabar como Pichichi, porque Cristiano se ha ido a casa con 5, ¿no?
Con 5, sí. Con 5. 3 de penalti, Schick, 4, 1 de penalti.
Perfecto. Pues esto es lo que ha ocurrido. Ahora repasamos, insisto, todas las noticias de estos dos partidos que han marcado este domingo de Eurocopa. Domingo de octavos de final. Mañana lunes. Lunes de Eurocopa, lunes de octavos de final, a las 6 de la tarde, Croacia-España, partido en Copenhague. Esta tarde David De Gea se ha retirado del entrenamiento con problemas en los isquiotibiales. En la previa, a Luis Enrique le han preguntado por las declaraciones de Álvaro Morata en el partidazo el pasado jueves. Las declaraciones en las que Morata desvelaba esas amenazas, insultos a su familia, la situación tan complicada que está viviendo en esta Eurocopa Álvaro Morata. Así ha sido el momento en rueda de prensa con Luis Enrique.
La entrevista del otro día que dio en COPE, no sé si lo viste, transmitió mucha angustia, transmitió estar pasando un momento muy malo, pues lo que le está ocurriendo, ¿no? Que han insultado a sus familiares, a sus hijos en un estadio, ¿no?
No consumo información deportiva durante el europeo
Y con respecto a esto, creo que tiene la situación un grado tal de seriedad que debe ser puesto en manos de la policía, porque insultar y amenazar de muerte a quien sea, pero más a familiares o niños, y es un delito grave, y creo que no tiene ninguna importancia lo que yo pueda comentar en una rueda de prensa prepartido. Creo que debería ser puesto en manos de las autoridades y que se corrija de manera rotunda.
Luis Enrique, que no escuchó la entrevista y por lo visto le deben haber contado lo que dijo Morata, porque estaba al corriente y ha comentado el asunto de los insultos, que también ha puesto sobre la mesa Coque, su compañero.
Cuando acabó el partido le di un abrazo muy fuerte, porque al final es una persona que quiero mucho, más de un compañero, es un amigo, llevamos muchísimos años jugando y lo que más necesitaba yo creo que en ese momento era seguro un abrazo de su mujer o de sus hijos y darle mucho ánimo, porque no es fácil estar en su situación, estar en su piel, y cuando nos tenemos que reír y hacer bromas hacerlo, porque él es un tipo gracioso que siempre está riendo, y bueno, al final intentar desviar un poco el tema y estar centrado en lo que tenemos que estar.
Bueno, pues ahora estamos en Copenhague con Elena Condis y con Miguel Ángel Díaz para que nos cuenten la última hora de España, que ha entrenado, como decimos, en el campo, que por cierto, está bien, pero no está perfecto, según los que lo han visto en directo. Ahora le preguntamos a Miguel Ángel y a Elena. Recuerden que mañana se juega a las 9 el Francia-Suiza, este partido es en Bucarest. En Francia está la ausencia de Ding y bajas, o mejor dicho, dudas, Lucas Hernández, Rabiot y Lemar. Del resto les contamos que el Barça ha vendido al central francés Todibo por 8,5 millones al Niza. Se reserva al Barça un porcentaje de una futura venta del futbolista. Lluís Cortés, el que ha sido entrenador del Barça femenino, ha dimitido esta tarde después de ganar este año la Champions, la Liga y la Copa. Triplete. Recordemos que las jugadoras habían hecho pública una petición de cambio de entrenador. Así que ahí ha habido lío. Luego estamos en Barcelona para que nos cuenten cómo ha sido y qué es lo que ha ocurrido. Van der Poel ha ganado la segunda etapa del Tour de Francia. Además se ha vestido con el maillot amarillo. Enric Mas ha vuelto a llegar con los mejores. Ya es un décimo en la general, a 26 segundos del líder. Verstappen ha ganado en Fórmula 1 en el Gran Premio de... ¿Dónde ha sido el Gran
Estiria.
Premio? Estiria. El Gran Premio de Estiria, por delante de Hamilton y de Bottas. Carlos Sainz ha sido sexto, Fernando Alonso noveno. Hemos tenido motos en Assen. Ha ganado Fabio Quartararo en MotoGP, por delante de Viñales y de Joan Mir. Márquez ha terminado séptimo. Y en Moto2 ha ganado Raúl Fernández. En Moto3 el italiano Foggia, con el líder Pedro Acosta, cuarto. Baloncesto. Oriola ha abandonado la concentración de la selección española de básquet por haber mantenido un contacto estrecho con un positivo por coronavirus. Y en fútbol sala, segundo partido de la final de la Liga, Levante 3, Fútbol Club Barcelona 4, el Barça iguala la final a 1. El miércoles en el Palau conoceremos al campeón en el tercer y definitivo partido. Así que así viene este domingo, así viene este fin de semana que les hemos ido contando durante las tardes de sábado y domingo en la radio, en la cadena COPE, en Tiempo de Juego. Y ahora lo que vamos a hacer es saludar a Oliva, que creo que ya está en la zona de entrevistas de La Cartuja. Oliva, ¿estás por ahí?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, sí. Aquí estamos ya, a pie de césped, la zona flash, por donde tienen que pasar enseguida los protagonistas de este partido que ha enfrentado a Bélgica y a Portugal, y que has resumido tú al comienzo de este tramo de tiempo de juego. Partido que ha decepcionado en cuanto a fútbol en la primera parte, pero que ha mejorado la segunda mitad, y Portugal, actual campeón, la noticia, se queda fuera de esta Eurocopa. Ahora me cruzaba en los pasillos con Fernando Santos, con el seleccionador portugués, que estaba hablando con directivos de la Federación Portuguesa, explicando un poco lo que había visto del partido. Evidentemente es un palo duro para Portugal, que quería llegar mucho más lejos en esta Eurocopa, y camino hacia adelante para Bélgica, eso sí, con alguna pérdida en el camino,
Sí, sí.
Se ha vuelto a lesionar Hazard, se ha lesionado Kevin De Bruyne. En fin, que Bélgica, con lo justito, se ha llevado adelante este partido, y ahora enseguida pasarán por aquí los protagonistas.
Ahora estamos de nuevo allí para escuchar a los protagonistas. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué te dejan estos dos partidos que hemos tenido en esta tarde de domingo?
A mí también me ha sorprendido un poco la versión un poco más rácana o más defensiva de Bélgica, que ha jugado a sobrevivir, que es en realidad a lo que jugó contra, por ejemplo, Brasil en los cuartos de final del Mundial, y le salió bien. Hoy hemos visto a una versión de Portugal que ha sido más valiente, o ha llevado más la iniciativa, yo creo que por obligación, porque el plan inicial de Fernando Santos era meterse un poquito atrás para vetarse y salir a la contra. Después ha ido teniendo que dominar el partido por obligación, y ha metido en la segunda parte a Bruno Fernández y a Joao Félix, pero no ha sido suficiente. Bélgica clasificada, y vamos a ver hasta dónde llega la selección de Roberto Martínez. Y en el otro partido...
Perdona, Joao Félix, que no había jugado en esta Eurocopa,
¿no?
Y yo lo que le he visto ha estado bastante bien, ¿no?
Sí, ha estado bien. Ha estado muy participativo, ha tenido incluso poco después de entrar un buen remate de cabeza. Ha estado bien João Félix. Yo creo que Portugal se ha merecido un poquito más, por lo menos empatar el partido. Pero al final cae la vigente campeona de Europa y pasa a Bélgica.
Sí. Y en el otro partido, pues victoria de la República Checa ante Países Bajos.
Sí, decíamos ayer con Joseba, Juanma, que es verdad que Países Bajos es un buen equipo, que hizo una buena primera fase, que tiene buenos jugadores y que había jugado bien, pero Chequia es un rival incómodo. Es una selección que no tiene mucho caudal de talento. Encima estaba Darida lesionado hoy, que es probablemente el futbolista que tiene más calidad de la selección checa, y lo que sí tienen es mucho sacrificio, mucha defensa colectiva. Es un equipo que es bastante cansino defendiendo porque te persigue, hace casi marcas individuales, y hoy hemos visto a una Checa que ha pasado sobre todo físicamente por encima de Países Bajos y que le ha eliminado merecidamente.
Vale, pues ahora seguimos hablando de estos partidos con Rubén Martín. Y también con Oliva, que sigue esperando protagonistas en la Cartuja. Entre tanto, saludamos a parte del equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Copenhague para cubrir ese partido entre España y Croacia. Ya están allí, en Dinamarca, Elena Gondis y Miguelito. Hola Elena, hola Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Allí, donde la principal noticia es que se ha lesionado De Gea, no es importante de cara al partido, porque iba a jugar Unai Simón, pero ¿qué es lo que le ha pasado a De Gea?
Bueno, que se ha lesionado, se ha tenido que retirar a los 10 minutos de entrenamiento. Estaba haciendo un rondo con el resto de compañeros y ha notado unas molestias en el glúteo, según ha informado la federación. No parece nada serio, pero está pendiente de una resonancia magnética que le van a hacer en las próximas horas para conocer el alcance exacto de la lesión. En el caso del portero, la UEFA sí permite sustituirlo, así que si Luis Enrique quisiera sustituir a De Gea, podría relevarlo.
Perfecto. Del resto de noticias, a ver, primero lo del campo. ¿Cómo está el terreno de juego? A ver si no nos va a valer ninguno en toda Europa. O sea, vamos de Sevilla para allá con protestas y ¿este también está mal o qué?
Está mejor que la Cartuja, pero no está impecable, ¿eh? Hemos tenido la oportunidad de ver los 15 minutos de entrenamiento abierto de la selección que permite la UEFA, y desde arriba, desde la tribuna de prensa, Juanma, sobre todo en las áreas y en el círculo central, hemos visto que hay partes del terreno de juego algo irregulares y con alguna que otra calva.
Yo he visto en cuatro unas imágenes donde se le veía blando al campo, o sea que después del entrenamiento se había levantado bastante.
Sí, ya te digo que no está impecable. Yo creo que no está peor del de la Cartuja, porque uno cuando se daba una vueltecita a pie de césped se daba cuenta de que se había levantado bastante cantidad de césped. En este caso no lo hemos notado tanto, pero no está perfecto, no está impecable el césped, aunque yo creo que tampoco va a ser una excusa.
¿Cómo habéis visto a Luis Enrique y a Coque en la previa?
Bueno, yo a Luis Enrique le he visto confiado, tampoco he dicho grandes titulares, salvo ese que repasabas al inicio del programa, la defensa de esas amenazas a Morata. Dice que a su juicio la selección ha merecido ser primera de grupo, que la nota, en función de cómo quede el equipo en este campeonato, hay que ponerla a final de torneo, y se ha producido una circunstancia curiosa, Juanma. Hemos visto al principio del entrenamiento cómo los internacionales formaban un rondo, estaban en círculo escuchando al seleccionador, luego sí. Se ha incorporado Coque, que salía de la rueda de prensa, y les estaba poniendo uno a uno el índice en el pecho. No sabíamos muy bien qué estaba sucediendo, pero hemos podido saber que les estaba preguntando a cada uno, a cada futbolista: ¿tú crees que vas a jugar mañana? ¿Tú crees que vas a jugar mañana? Los futbolistas, obviamente, pues todos le han dicho que sí, hasta que ha llegado a Gallá, que es uno de los cuatro que todavía no se ha estrenado, junto con Diego Llorente y los dos porteros, y le ha dicho allá, tú sabrás, así en tono de broma, ¿no? Y bueno, se ha producido una circunstancia algo graciosa al principio de ese entrenamiento, pero yo le veo confiado al seleccionador. Tengo la impresión de que mañana va a introducir algún cambio, que no va a ser exactamente mañana el equipo que jugó ante Eslovaquia. Podría entrar Pau Torres en la defensa. Yo creo que se va a mantener César Azpilicueta en el lateral derecho. El centro del campo creo que va a seguir siendo el mismo, con Busquets, Coque y Pedri. Y arriba, pues no tengo claro que vaya a ser titular Álvaro Morata.
¿Ah, no?
Y vamos a ver. Yo no lo tengo claro. Igual mañana nos llevamos una sorpresa en ese sentido. Vamos a ver qué hace. Podría repetir los tres. Pablo Sarabia fue el mejor el otro día ante Eslovaquia, pero Ferran Torres, que el otro día salió y la primera que tuvo la enchufó, o incluso Dani Olmo, que ni siquiera calentó contra Eslovaquia, también podrían tener alguna opción de inicio.
Pues así que sería la noticia, ¿eh? Si no juega Morata, sería noticia que Luis Enrique prescindiera del delantero en este partido de octavos. ¿Hace buen tiempo en Copenhague, Elena?
Sí, 24 grados de máxima, 13 de mínima. A ver, por la noche sí que refresca y hay que llevar una chaquetita, un plumífero, pero se está a gusto. Y la verdad es que mañana habrá pocos españoles en las gradas, que los croatas van a ganar por goleada en el Parken. Han agotado las entradas los aficionados de la selección de Croacia, más de 3.500. Se ven muchos más seguidores balcánicos, de hecho, en las calles de Copenhague que españoles. Y todavía no tenemos cifras oficiales de los que van a apoyar a la Roja, pero nos decían que unos 1.500 y muchos son españoles que viven aquí en Copenhague. Claro. Y déjame contarte también que me ha sorprendido esta mañana porque han viajado muy pocos familiares de jugadores. De hecho, solo han viajado parientes y amigos de 5 futbolistas, solo de 5 jugadores. De Pedri estaban sus padres y su hermano, que vive con él. Su padre me contaba que finalmente ha podido venir porque ha cerrado el bar que tiene en Tenerife por culpa del coronavirus. Han vuelto a fase 3 y como es un bar interior, lo tiene que tener cerrado. Por eso ha podido viajar a Copenhague. También están amigos de Morata, familiares de Sarabia y de Unai Simón y de Gerard Moreno. Solo familiares de 5 jugadores y en total 15, cuando se esperaba que fueran unos 30, 30 y pico.
Bueno, pues a ver si pasamos mañana y sube el ambiente y el apoyo para los jugadores de la selección. De Croacia, la principal noticia es que no está Perisic, lo cual es, Evangelio, una gran noticia para España, ¿no?
Buenísima noticia, porque Modric es el futbolista más importante de la selección croata, pero Perisic es el más desequilibrante. Al final es el que crea más jugadas, el que es más peligroso de cara a gol. Es verdad que en el último partido Blažić ha estado bien, pero Perisic, bueno, hay que acordarse de que Perisic nos marcó en la anterior Eurocopa para mandarnos a jugar contra Italia en el último partido del grupo. O sea que es buena noticia para España que no esté, sí.
Vale. ¿Y cómo están los croatas?
Pues los croatas yo creo que están peor que después de la final del Mundial. De hecho, si repasas los resultados, tiro de memoria, creo que España desde entonces ha perdido 3 partidos y los croatas 12. Están mal, es una selección que ha...
¿12 partidos en 2 años han perdido?
12 derrotas en los últimos 3 años, sí. Ha tenido
Croacia. Ah, claro, 3.
Sí, que ha tenido esa circunstancia de que algunos de sus futbolistas importantes en los últimos años, por ejemplo Mandžukić, por ejemplo el portero Subasić, Čorluka, el central, ya se han retirado, Rakitić ya no está, Modric ya tiene más años y la columna vertebral de esta selección está más envejecida. Están intentando renovarla con la sub-21, pero todavía yo creo que les falta un poquito de tiempo para hacer esa transición. Están peor que en 2018.
Oye, por cierto, que no he dicho nada. Hay 2 partidos de Copa América en directo.
Sí.
Grupo B, Brasil 0, Ecuador 0 y Venezuela 0, Perú 0.
Sí. ¿Esto vale para algo o no?
Yo qué sé.
No, bueno, en realidad Brasil ya sabe que va a ser primera de grupo, o sea, para Brasil no vale para nada, y vale para saber cuál es el eliminado de este grupo, porque sabes, Juanma, que son 10 equipos
no,
y
no
pasan 8.
No lo sé, cuéntamelo, que no lo sé.
Son 10 equipos en la Copa América, son 2 grupos de 5 y pasan 8, es decir, solo se elimina uno por cada grupo. En el otro grupo, en el de Argentina, que se termina mañana, ya sabemos que es Bolivia la que está eliminada, porque no puede alcanzar a las otras 4, y en este grupo, ahora mismo con los resultados que se están dando, sería Venezuela, para eso se sabe... Para eso sirve bueno, lo que estamos viendo hoy.
Pues encima como está todo tan emocionante, 0-0 los 2 partidos. O sea, apasionante la Copa América.
Sí, ¿verdad? Vale para colocar los equipos en el sí, orden del
cruces.
Grupo,
para
que al final definen los grupos. Eso,
Elena, Miguelito, ¿qué más contamos desde Copenhague?
Recordemos que hay 4 apercibidos, Juanma, en el equipo, de cara a ese hipotético partido de cuartos que se jugaría en San Petersburgo el próximo viernes si eliminamos a los croatas. Están Busquets, Rodri, Pau Torres y Jordi Alba en esa situación, así que si mañana el turco Şakir, que va a ser el encargado de dirigir el partido, le mostrará una amarilla, pues no podría jugar ese cruce de cuartos.
Buen árbitro mañana, sí señor. ¿Habéis visto, han dicho algo los croatas especial sobre el partido contra España? ¿Alguna declaración así importante?
Ha dicho el seleccionador que es un shock, que es un golpe muy fuerte no poder contar mañana con Perisic, que lleva 2 goles en la fase de grupos, y que no cree que España sea favorita, que no hay que subestimar Croacia.
Bueno, es que seguramente tenga razón, dada la situación de las 2 selecciones, 50-50. Yo creo que es una eliminatoria 50-50 casi clarísimamente, ¿no, Evangelio?
Como te digo también que es una selección que está peor que hace 3 años, también te digo que estaba prácticamente muerta en un tramo del tercer partido y que revivieron. O sea, es una selección que también tiene cierto carácter de resiliencia, porque tiene muy buenos jugadores todavía.
Perfecto. Elena, Miguelito, pues ahora en el tertulión ampliamos y mejoramos toda la información que habéis contado en este tramo final de tiempo de juego.
Perfecto. Muy bien.
Gracias, hasta ahora. 11 y 23, hora menos en Canarias. Este es el tramo final, insisto, de tiempo de juego, contándoles lo que está siendo esta Eurocopa 2020, que se celebra en el 2021 y que está ya sumida en los octavos de final y que ya tiene, como saben, dos partidos de cuartos. El viernes, Bélgica-Italia, y el sábado, República Checa-Dinamarca. Los otros dos partidos de cuartos van a salir del enfrentamiento Francia-Suiza y Croacia-España. De ahí los ganadores jugarán su partido de cuartos, y Suecia-Ucrania, Inglaterra-Alemania, que es el gran partido de los octavos de final. ¿Cuándo es el Inglaterra-Alemania? 29 de junio, que eso es martes. El martes. 29 de junio. ¿9 de la noche?
El Inglaterra-Alemania es a las 6.
A las 6.
Y después hay el otro, que es el Suecia-Ucrania.
Sí.
A las 9.
Pues una faena para las teles, porque el bueno es el Inglaterra-Alemania. Lo que pasa es que como los horarios están previstos de antemano,
claro,
le ha tocado a las 6 de la tarde, pero evidentemente el partido de prime time absoluto era el Inglaterra-Alemania. Aunque bueno, para los alemanes y para los ingleses las 6 de la tarde es prime time.
Eso es prime time.
Están cenando, ¿sabes? O sea que para ellos es como si fueran nosotros las 9 de la noche. 11 y 24, hora menos en Canarias, Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Que ha contado el Países Bajos-República Checa. Es que en algunas anotaciones tengo puesto Holanda-República Checa, en otros Países Bajos-República Checa, me vuelvo loco. Tú sí. Has dicho que...
Es que es lo bueno de tener un país con dos nombres.
Sí, pero ¿se puede llamar Holanda?
Bueno, lo antiguo...
Hombre, no es lo correcto, pero popularmente lo puedes llamar.
Bueno, pero problema. Peter Martín, cuéntale a Juanma al acuerdo al que hemos llegado en el partido.
Ya, no sé si os he oído. Pues
claro, pero es que no, hemos dicho que...
Lo que no voy a decir es País Bajes.
La selección de los Países Bajos tiene solo un futbolista de los Países Bajos, el resto son de Holanda.
Pues entonces Holanda.
¿Qué estamos hablando?
Holanda, claro, claro.
Que ha metido dos goles la República Checa. Ha tenido este partido dos consecuencias: formar ya unos cuartos de final y que Van der Vaart fuera trending topic antes del minuto 70.
Es verdad.
Porque claro, le ha recordado todo.
Fíjate
el
que no somos
España.
En España mucho de pasar facturas,
¿eh? No.
Pero
no
somos mucho de eso.
No va con
es que
nosotros.
Alguien se ha debido acordar y mira.
Pero bueno, hoy hemos hecho una excepción, nos hemos acordado de Van der Vaart, aunque van por el otro lado del cuadro y solo los hubiéramos visto en la final, pues ese España-Holanda son horribles, ya nos vamos a poder ver. Vamos a ver si llega alguno de los dos un poco más lejos de los octavos. Y ha ganado 0-2 la República Checa, justamente. El partido ha estado marcado por la expulsión de De Ligt, el defensa central de la Juve, que al cometer una mano, el VAR lo ha revisado, era amarilla primero y luego ha terminado en roja. El hombre del partido ha sido Holles, que ha marcado un gol y ha dado el otro, y sí que ha vuelto a marcar, que es el pichichi de la República Checa.
Decepcionante Holanda, ¿verdad?
Sí, tiene esa frase de Guas nos vale cara para casi todos los equipos, ¿eh? Todos japoneses. Pues eso, un buen equipo, tiene Frenkie de Jong, tiene De Ligt, tiene Dali Blind, tiene Wijnaldum, o sea, si miras uno por uno no son futbolistas malos ninguno, pero no tiene una estrella que gane por sí misma a los partidos.
Esta selección atraviesa su peor racha desde los años 80.
Espera, que pide paso Oliva con Courtois. ¡Oliva!
Aquí estoy con Thibaut Courtois, con el portero de la selección belga, portero del Real Madrid. Enhorabuena, Thibaut.
Muchas gracias.
Bueno, ya estáis en cuartos de final, hoy sufriendo mucho hasta el final, pero habéis derrotado al actual campeón de Europa.
Sí, yo creo que eso ha sido bueno. Yo creo que al final sabíamos que iba a ser un partido difícil. Yo creo que la primera parte estuvimos bien, con posesión, con el gol. No creamos mucho peligro más que eso. Yo creo que ellos tampoco tanto. Y la segunda parte ellos han presionado más arriba y ahí no pudimos controlar el partido y hemos sufrido. Pero bueno, hemos dejado la portería a cero, hemos trabajado como equipo y eso también vale.
Quizás hoy no ha sido la Bélgica más brillante, pero sí más eficiente, ¿no? Cuando llegan los cruces ya se trata de no quedarte en el camino.
Sí, obviamente, yo creo que se puede jugar muy bonito y el mejor fútbol, pero si no ganas no merece la pena. Pero es lo que el míster ha dicho también ahora después del partido, que el segundo tiempo tenemos que mejorar y que tenemos que tener esa tranquilidad de jugar, y la calidad tenemos, entonces debemos poder hacerles más daño y controlar el partido.
Ahora Italia, que ha cambiado mucho, que está bien la selección italiana, ayer sufrió mucho ante Austria, pero un equipo ahora muy fuerte en este cruce de cuartos.
Sí, otro equipo bien trabajado tácticamente, no encajan casi goles. Yo creo que ayer fue el primer gol después de 1000 minutos o algo así. Entonces, bueno, va a ser un partido difícil. También a ver lo que tiene Eden, porque no tenía buena pinta. Kevin también ha tenido un golpe fuerte. Así que a ver si podemos recuperar ahí unos de ellos.
Es una pena lo de Eden, ¿no?
Sí, obviamente porque está haciendo un gran partido. Pero claro, es un partido muy exigente. Y bueno, son cosas que pueden pasar.
Tibu, te pregunto también por la selección nacional, lo que está siendo la travesía de este torneo, también por un compañero que fue tuyo, compañero de profesión como Morata, lo que está pasando, lo que ha comentado incluso de esas amenazas. ¿Qué te parece todo lo que está sufriendo un compañero de profesión, Tibu?
No, a mí me parece lamentable. Yo creo que yo ya lo hablé hace más de un año. Yo creo que cuando a mí me pasó el momento un poco más difícil en el Real Madrid, si mirabas mi Instagram y mis Twitter, era solo amenazas y de muerte a mi familia, a mí y a todos. Obviamente yo lo puedo poner de lado porque yo sé que es muy fácil detrás de una pantalla decirlo, pero no todo el mundo sabe llevarlo. Yo también lo dejé de lado, no lo leo, pero son cosas que deben poner más restricciones, porque al final te haces una cuenta, un email falso, una cuenta falsa, y ahí abusar, y eso es una pena. Nosotros lo que intentamos hacer es hacer lo mejor que podemos. A veces se falla, es normal, nosotros somos humanos, pero también después del partido somos humanos, y sobre todo cosas de familia puede afectar, así que yo lo entiendo perfectamente a Álvaro, y bueno, espero que no le sufre más y que contra Croacia le vaya bien.
Tipo, muchas gracias. Y suerte lo que queda de campeonato. Al jugador del Real Madrid, que incluso ha hablado abiertamente de esa polémica en torno a Álvaro Morata, el jugador de Bélgica, que ya se lo lleva el Departamento de Comunicación de la selección belga.
Bien, bien. Las declaraciones en directo, en la cadena COPE de Courtois, desde Sevilla, hablando del pase de Bélgica a cuartos y también de las amenazas que él dice también sufrió en su etapa mala en el Real Madrid. La situación ahí abajo es que, ¿puedes hablar con más gente o ya es suficiente con lo que te han dado?
Bueno, vamos a intentar a Roberto Martínez ahora.
Vamos a intentarlo, pues aguantamos. Señales horarias, 11:30, 10:30 en Canarias. Hablaba Pedro Martín y Rubén Martín, los hermanos Martín en la cadena COPE, sobre qué.
No, que estaba diciendo que Países Bajos, Holanda, en los tres últimos torneos de selecciones, en los dos primeros no se clasificó, ni para la Eurocopa del 2016 ni para el Mundial de 2018. Ahora se ha quedado fuera de los ocho mejores y que no le sucedía esto, tres torneos seguidos sin estar en los ocho primeros desde los años 80, sí. Que no jugó ni el Mundial del 82, ni la Eurocopa del 84, ni el Mundial del 86. Evidentemente es una selección con mucho prestigio, pero que en los últimos años, desde que fue semifinalista, en el Mundial del 2014, no ha hecho gran cosa.
Rubén, ¿cuál es tu próximo partido?
Mañana Francia-Suiza, así que voy a estar pendiente de Mbappé y de quién es nuestro cruce en cuartos.
Bueno, mañana qué tarde de radio, con Lama primero en el partido de España, luego Rubén con Francia. Impresionante, a las 5 de la tarde ponemos tiempo de juego y ya nos desconectamos hasta la 1:30 de la mañana.
O a las 4 que hay ciclismo.
A las 4 hay ciclismo, sí. Hola Arau, muy buenas.
¿Qué tal?
Pero ciclismo va por la aplicación.
No, y COPE más también.
COPE más también, ¿eh?
Sí, señor.
Joder, tremendo, de verdad.
Y en el especial Eurocopa te metemos también, ¿eh?
A las 3, claro. Joder, al final hay que poner la radio a las 10 de la mañana, estamos todo el rato nosotros. Pues venga, ponemos la radio desde por la mañana con Herrera, que a ver si habrá acabado ya el Camino de Santiago este que está haciendo, ¿no? Porque si no...
Yo le he visto fotos hoy y no estaba.
Todavía estaba, ¿no? Sí. Pues nada, pues aquí estaremos. Gracias Rubén, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, y estará contando la última hora de este Francia-Suiza en Budapest Hugo Ballester. Hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma. Mañana a las 9 de la noche en Rumanía.
Sí.
Partidazo.
¿Cómo en Rumanía? En Bucarest.
En Bucarest.
Ah, vale, vale.
Con C. Es Rumanía,
sí. Sí. No, bueno, me ha pasado a mí lo que a los seguidores franceses.
De Budapest.
Sí, que habían comprado entradas para.
Se fueron
a Bucarest a ver el partido, lo sabes, ¿no?
Sí.
Cogieron el avión a Bucarest en vez de Budapest.
Hay que ponerle la capital más distinta.
Pues yo he dado paso ahora a Budapest y es Bucarest. No
ha salido
nada.
Bastante más barato que a ellos.
Efectivamente.
No hay problema.
Efectivamente.
Se enfrentan Francia y Suiza allí por un sitio en cuartos de este emparejamiento. Recuerdo que saldría el rival de España en la siguiente ronda si eliminamos a Croacia mañana. Muchos problemas, Juanma, para Francia en forma de lesión, que ha visto los últimos días cómo se marchaba a casa antes de tiempo Ousmane Dembélé, y que tanto Lucas Hernández como Lucas Digne son seria duda para el partido de mañana, por lo que Deschamps tendría que inventarse algo en el lateral izquierdo. Además, Thomas Lemar, el futbolista de Atlético de Madrid, también anda renqueante con molestias en el tobillo. Y por parte de Suiza te cuento que no pasa un cruce de octavos desde el Mundial del 54 y cuenta con Shaqiri y Bombolo como principales armas ofensivas. El partido es en Bucarest, con C, lo pita mañana el argentino Fernando Rapallini.
Vale, pues es un buen partido. Y recuerden, es el partido que marca nuestro cruce de cuartos de final. ¿Francia o Suiza? Ese sería nuestro rival en cuartos de final. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Antes de volver a la Eurocopa, ¿qué pasa o cómo ha sido lo del entrenador del Barça femenino, Lluís Cortés,
que deja el club después de ganar Liga, Copa y Champions.
Y tras 2 años y medio como primer entrenador del Barça, lo hace ni una semana después de que la directiva le ratificara. A pesar de que las jugadoras pidieran su cese, Laporta le dio su confianza. Ha dicho hoy Lluís Cortés que quería esperar a que acabara la temporada. Hoy han ganado 9-1 al Eibar en el último partido. Y cuando ha finalizado, el Barça ha hecho oficial su salida. Explican desde el club y el propio Cortés que únicamente es decisión suya y que la llevaba pensando desde el día siguiente de ganar la Champions.
¿Pero ha trascendido, Víctor, por qué ese mosqueo del vestuario con el entrenador? ¿Por qué no. Las jugadoras no pueden con él?
No, y claro, la sombra es muy grande y evidentemente es un tema que, bueno, que cada uno puede pensar lo que quiera, y con lo que tenemos ahora, con la información oficial de que Lluís Cortés se va porque ya no se ve con energía, siento con muy poca energía, es muy difícil de creer. En Barcelona prácticamente nadie se lo cree.
Que no, que esto es el pollo que ha habido del entrenador y las jugadoras, que se lo han cargado, vamos, las jugadoras.
Y además todo esto después de firmar el pasado 4 de mayo su renovación con el Barça hasta 2022 y con una temporada más opcional. O sea, ni 2 meses después se marcha. También es curioso que quien debe buscarle sustituto es Markel Zubizarreta, que en 3 días acaba contrato y de momento no acepta la oferta de renovación del Barça. De los motivos de Lluís Cortés, esto es lo único que ha trascendido, lo que decíamos antes, Juanma, en un vídeo de 6 minutos y medio que le han grabado hoy donde explica su salida.
Ara mateix em sento amb molt poca energia.
Ahora mismo me siento con muy poca energía para poder seguir liderando este equipo. Creo que el mejor equipo del mundo necesita el mejor entrenador, o al menos un entrenador que esté capacitado para contagiar, para transmitir energía al grupo, y yo ahora mismo me siento que no soy capaz. El único motivo es el tiempo. El tiempo lo desgasta todo. Es una decisión meditada. Llevo tiempo. De hecho, desde el día siguiente de ganar la Champions, que le doy vueltas a esta decisión. Y lo que sí tenía claro es que no quería comunicar nada hasta acabar la temporada.
Está claro que no volía comunicar res fins a acabar la temporada.
Los motivos de Lluís Cortés que se pueden contar, no los que se sabrán seguro en los próximos días. Todibó cerrado al Niza, es el movimiento del día en el Barça, ¿no, Víctor?
Sí, 8,5 millones de euros para el Barça. Además, podría llegar a más de 15 millones porque hay 7 millones en variables en juego y el Barça se reserva un porcentaje de una futura venta y no se quedan con opción de recompra.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Adelante, Oliva, con el entrenador de Bélgica, José Manuel.
Sí, señor, con el entrenador ganador, español además, Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica. Enhorabuena por el pase a cuartos.
Muchas gracias.
Sufriendo mucho, lo decíamos ahora mismo con Thibaut Courtois, hoy teniendo que tirar de otros registros, pero al final, de momento, Bélgica ya ha dado un paso hacia conseguir este torneo, hacia cuartos.
Sí, yo creo que hemos demostrado que podemos sufrir, y eso era muy importante. Cuando juegas una selección como Portugal, que es una selección ganadora, es la ganadora de este torneo y ganó la Nations League, cuando realmente necesitan muy poquito para crear peligro, yo creo que la concentración que hemos demostrado como equipo, la disciplina táctica, el poder sufrir, nos ha ayudado muchísimo en unos aspectos que normalmente no necesitamos. Somos un equipo que siempre podemos crear ocasiones, que podemos marcar más goles que el contrario, y hoy era claro que no podíamos estar de esa manera porque Portugal es un equipo campeón.
La factura es un poco las lesiones, ¿no? ¿Cómo está Kevin De Bruyne y lo de Hazard, ¿no? Que vuelva a lesionarse. ¿Cómo están los dos? ¿Los pierdes para lo que resta de torneo?
Bueno, es muy temprano. Yo creo que necesitaremos 48 horas. Volvemos a Bélgica ahora, haremos las pertinentes pruebas. Kevin es un problema de tobillo. Eden era un poquito más muscular, pero veremos. Yo creo que de momento no es una situación para descartarles para el viernes.
Está Portugal fuera, ahora toca Italia, otro hueso duro, un equipo que ha evolucionado mucho y en un partido que va a ser tremendo el viernes en Múnich.
Sí, otro gran partido. Yo creo que no hemos elegido un camino fácil, pero la verdad que el partido como hoy nos va a ayudar muchísimo para estar más preparados, para ser más completos, y sí que es verdad que el equipo que Roberto Mancini ha puesto en Liza es un equipo que tiene aires de campeón.
La última antes de que se lo lleve la gente de UEFA. España juega mañana, ¿cómo lo ves? ¿Va de menos a más? ¿Piensas que España al final va a estar muy lejos?
Sí, sin duda. Yo creo que cuando tienes ese espíritu campeón, cuando ha habido generaciones que ya han ganado estos torneos, es solo cuestión de ponerse a punto, de ganar sensaciones, de ganar partidos, y yo creo que la victoria contra Eslovaquia ha puesto a España muy firme ahora para tener un paso muy, muy bueno en este torneo.
Roberto, suerte.
Muchas gracias.
Roberto Martínez, el seleccionador de Bélgica, en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE analizando este pase a cuartos de final.
Gracias, Oliva. Grandes protagonistas desde la Cartuja, Courtois y Roberto Martínez, el portero y el seleccionador de Bélgica, que está en cuartos de final. Ahora hablamos de nuevo con Oliva en el Tertulión. 11:38, hora menos en Canarias. A esta hora, conexión con los servicios informativos de la cadena COPE. Y Álvaro Echevarría, muy buenas.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Todo tuyo, Álvaro, adelante.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ya son más de 900 los estudiantes contagiados con coronavirus vinculados a los viajes de fin de curso a Mallorca. Donde más hay, más de 400, de hecho, es en Madrid, pero también en País Vasco, en Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón. Además, hay miles de jóvenes confinados, algunos de ellos cientos en Mallorca. Y no solamente los que estuvieron allí cuando se produjo el brote, también los hay que han llegado después y como medida extraordinaria y ante un posible contacto con los trabajadores de los hoteles, les han confinado en un mismo hotel. Juan Pedro es uno de ellos y ha hablado con COPE.
El servicio del hotel nos está tratando perfectamente, nos están trayendo desayuno, nos entienden en nuestra habitación, nos ayudan en lo máximo posible, nos están cambiando las camas, nos ayudan en todo, pero estamos aquí retenidos y encerrados. Vemos extranjeros pasando por los pasillos con las mascarillas bajadas, saludando a los guardias civiles con las mascarillas bajadas, porque están diciendo que el motivo de que estemos encerrados es porque los trabajadores todos han dado positivo. Y esta misma mañana han venido a nuestra puerta a darnos el desayuno y nos han enseñado la lista con la PCR negativa.
Protestas de muchos jóvenes que algunos dicen directamente estar secuestrados y protestas de algunos padres, como David, con el que también hemos hablado. Su hijo llegó el día 22 a la isla y ahora está confinado en un hotel que no es el que contrató. La clave está en que tiene 17 años y necesitaría el consentimiento del traslado de sus padres, algo que no solo llegó tarde, sino que llegó con amenazas.
Al día siguiente de llevárselo, nos llamaron de la Consejería de Salud para decirnos que por favor les enviáramos por correo electrónico nuestro consentimiento legal para el traslado que se había producido 24 horas antes. Entonces, una cosa de loco, yo le dije, ¿cómo le voy a enviar un consentimiento si esto ya ha sucedido? Y me dijo la chica, pues si no nos lo envía, vamos a dar parte a la Fiscalía de Menores y ya sucederá lo que tenga que suceder.
Y hace apenas unos minutos ha dado comienzo el Mobile World Congress de Barcelona. Fue el primer gran evento en cancelarse por el COVID en febrero de 2020 y ahora vuelve como una señal de que las cosas poco a poco van volviendo a su cauce. Realmente comienza mañana y lo de hoy ha sido la cena inaugural. Y allí han coincidido tres personas a las que no es habitual verlas juntas. El rey Felipe VI, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Quiero terminar estas palabras breves resaltando el hecho de que hoy compartamos lugar la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, la presidenta de la Diputación de Barcelona, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el gobierno de España y, sin duda alguna también, su majestad el rey, el jefe del Estado. Simbolizando una unión por el bien superior de todos, que es el de los ciudadanos a los que representamos y, sobre todo y ante todo, el de los ciudadanos a los que servimos.
Por cierto que a su llegada el rey ha sido recibido por Sánchez, pero no por Aragonés. Eso sí, han compartido mesa en la cena. Mañana, rey y presidente catalán estarán en los pabellones en el estreno de la feria y seguro que cada gesto va a ser analizado con lupa. Y hoy, como cada 27 de junio, el Congreso ha homenajeado a las víctimas del terrorismo con ausencias notables en el hemiciclo. Para empezar, una docena de asociaciones de víctimas del terrorismo que han decidido no participar por el acercamiento de presos etarras y porque el gobierno tiene a Bildu como socio preferente. Y para seguir, Vox y PP, que ha sido la primera vez que no ha acudido. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se refería a las ausencias.
Este es, pues, un acto que pertenece a las víctimas del terrorismo, libres de participar en él o ausentarse, y desde luego, libres de determinar el mensaje que desean trasladar a las cámaras y a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Y los ausentes, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, estaban en el exterior del Congreso, montando su propio homenaje. Maite Araluce es su presidenta y un poco antes de estos actos pasaba por los micrófonos de COPE. Contaba cómo en marzo, en un acto en el que se destruyeron centenares de armas de ETA, fue la última vez que habló con el presidente.
Y le dije, presidente, mire esas armas, mírelas bien. Con estas armas han matado a nuestros seres queridos. Y estas armas las empuñaban todos los que los viernes acerca a cárceles del País Vasco y de Navarra sin colaborar con la justicia y sin arrepentimiento.
Por cierto, que hoy también la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que apoyaría una hipotética moción de censura contra Sánchez si la presentara el PP. Los populares le han respondido diciéndole que los números no salen. Y voy terminando, Juanma, con un auténtico clásico de la música que cumple 50 años. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the Storm, de The Doors, ya lo estás escuchando, que veía la luz este día, pero en 1971. Fue, además, la última canción que grabaron los miembros del grupo. Apenas unos días después de que viera la luz, moría Jim Morrison, pero, eso sí, nos dejó grandiosos temas como este. Riders on the Storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Hasta aquí la conexión con los servicios informativos de la cadena COPE. Sigue Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sintonía de ciclismo en Tiempo de Juego antes de que llegue el tertulión a las 12 de la noche. Por cierto, ha marcado Brasil. Gol de Militao. Brasil 1, Ecuador 0. El otro partido, Venezuela 0, Perú 0. Minuto 42 de la primera parte en ambos encuentros. Está aquí Arauz. Se incorporan a Tiempo de Juego el equipo de ciclismo. Eri Frade, hola Eri.
Hola Juanma, muy buenas.
Y Kike Iglesias, ¿qué tal Kike? Muy buenas.
Desde Lorient, ¿qué tal? Buenas.
Lorient, qué ciudad sí, más bonita, sí señor.
Sí, ahí, señor.
En la Bretaña francesa.
Al ladito del mar.
¿Qué crónica, qué película tenemos con Van der Poel vestido de líder?
Pues es una película fantástica que empezó con la leyenda de Pulidor, una leyenda seguramente injusta de perdedor cuando consiguió 7 victorias de etapa en el Tour de Francia, 8 veces subir al podium, pero nunca vistió de amarillo, algo que sí hicieron su hijo Adrien y ahora su nieto Mathieu Van der Poel. Van der Poel atacó en la primera subida al Muro de Bretaña. Pensábamos que se estaba suicidando porque es un ataque habitual en él, atacar de lejos, pero lo tenía todo calculado. Era un ataque para coger la bonificación en la primera pasada por meta porque era la única manera, ganando la etapa, de poder vestirse de amarillo y terminar con ese homenaje que tenía entre ceja y ceja para su abuelo. Y así fue. Los 3 primeros en el primer paso fueron los 3 primeros en la línea de meta. Y Van der Poel hizo un doblete pleno de fuerza y pleno de romanticismo por este detalle.
Quique. Hoy no hay parte de guerra en el Tour, ¿no?
No ha caído nadie, al menos que nos hayamos enterado. Hay que recordar lo de Soler de ayer, que ha llegado hoy a Barcelona a iniciar el proceso de recuperación. Todos bien, he visto llegar a Valverde con un montón de apósitos en el brazo izquierdo, pero bueno, sano y salvo, mañana y pasado tranquilidad. En principio nos tocan 2 sprints y el miércoles ya las primeras grandes diferencias, al margen de la que ya vivimos ayer con la primera crono de 27 kilómetros. Pero bueno, de momento paz en el pelotón.
Y la gran noticia para el ciclismo español, Juanma, es que aquí veníamos con Enric Mas, que es el hombre que se puede meter en la lucha por la general, y de momento los 2 días ha salvado todas las caídas, ha llegado con los mejores, está ya un décimo en la general a unos segunditos de los líderes, o sea que de momento nos han salido bien las cosas.
Habían equipos con cosas que aclarar, uno era el Movistar, efectivamente, más por delante de López, prácticamente 2 minutos por delante en la general, porque López ha venido de nalgas en este arranque del Tour de Francia, y otro el Ineos, Carapaz, jefe de filas ahora mismo indiscutible, a 31 segundos del amarillo, a 41 está Thomas, y había otras 2 cartas que eran Richie Porte, que está a más de 3 minutos ya, y Tao Geoghegan-Hart, el ganador del Giro de Italia del año 2020, que ya está a 9.31.
O sea que la escabechina ha sido increíble.
Sí, sí, ha habido ciclistas que les ha pillado todo, les ha pillado todo. Pero bueno, que al final tú miras la general y dices, si tapas la parte de las diferencias, que son solo segundos, tú miras la general y te puede sonar a una general de una grande un poquito más avanzada que llevando tan solo 2 etapas como llevamos.
Están buscando a la aficionada que ayer con su pancarta provocó la multitudinaria caída en el pelotón.
A las 8 de la tarde no la habían encontrado.
Pues yo, vamos, no creo que sea muy complicado, ¿no?
Es alemana.
Sí, pero
dicen que huyó.
Que huyó. Llevaba sí. Pantalón vaquero y chubasquero amarillo. Es lo que dicen. O sea que si están ustedes por esa zona y llevan pantalón vaquero y chubasquero amarillo, compren otra cosa porque pueden acabar en
el... ¿Cómo era eso? Top al del chubasquero amarillo,
sí,
¿no?
Efectivamente, sí, sí. Pues ahora nos reímos, pero vamos, la imprudencia ha sido lamentable.
La que ha liado.
La que ha liado, pero ha sido tremenda.
Pregúntale a Soler, que claro, le ha roto los 2 brazos.
Los 2 brazos. Que acabara la etapa ayer Marc Soler es tremendo, ¿eh?
¿Y cómo se puede ir una persona así sin que nadie la pare, habiendo miles y miles de personas?
No, perdona, y miles de gendarmes que van al lado de los ciclistas.
Es que a mí no me cuadra.
Porque, perdona, en esa caída estaba lleno de motos alrededor de los gendarmes que van rodeando al pelotón.
Que es como el pelotón de la Vuelta a España que va con la Guardia Civil. Hombre, pues si pasa algo así, se supone que la Guardia Civil va a tomar cartas en el asunto e investigar qué ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Que esa mujer se fue corriendo por patas ahí a
campo
otra vez?
No tenía pinta.
No, claro que no. Es que acabará apareciendo, pero vamos. Otra cosa es también lo que le caiga, que no sé lo qué multa le puede caer. No sé qué dirá la legislación al respecto. Por cierto, una cosa, que la gente en Francia, por lo menos en esa zona de Francia, no lleva mascarilla nadie. Hoy en la etapa nadie lleva mascarilla y todo el mundo estaba agolpado en los pueblos, todos unos encima de otros, ¿eh?
Hazme caso, ni distancia ni nada. Aquí hace 10 días que van sin mascarilla por la calle y van con mascarilla medio bien, medio mal en los restaurantes dentro. O sea, aquí...
Pero en la calle, o sea, están agolpados unos encima de otros, ¿eh? En los pueblos.
Sí, sí. Sí, sí.
Pues nada. Quique, ¿mañana qué tenemos?
Mañana, lo que te decía antes, seguimos en la Bretaña, la tercera de las cuatro etapas, desde Lorient, mismo, hasta Pontivy, 183 kilómetros. En principio, el primer sprint para los Sagan, Ewan, ojalá Cavendish y todos estos que se quieran jugar la primera victoria para ellos.
Gracias, Eri, gracias, Quique.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Arau, tú no te vayas, que tienes la máquina de los mensajes.
Claro que no, yo aquí me quedo.
Y si te vas, dásela a alguien, claro. A Pedro Martín, que lea mensajes o lo que sea. ¿Has hecho los mensajes alguna vez, Pedro?
Pues no.
¿Te gustaría?
¿Por probar?
Harías una estadística de cuántos llegan desde un 609, cuántos llegan desde
correcto.
Un 639.
Además, seguro que analizando los mensajes estadísticamente encuentras cosas muy interesantes.
Pues si quieres, mira, coge el ordenador, lo voy a
pero no me den más curro, tío. Ya
no, vale, pero igual le parece mal a Paco que te quitemos la estadística de la Eurocopa para darte la estadística de los mensajes, pero no sé nada. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Un poco peñazo el Gran Premio de hoy, ¿eh?
Bueno, venimos de unas carreras tan maravillosas, claro, que alguna tiene que ser un poquito más,
claro,
floja.
Es verdad.
Es verdad que hoy hemos asistido un poco al rodillo inverso. Tanto queremos que no haya rodillo Mercedes, pues ha habido rodillo inverso de Red Bull. Y se puede caer en ese peligro, pero bueno, también es cierto que los 35 segundos meta entre Verstappen y Hamilton son un espejismo, porque Hamilton paró a hacer la vuelta rápida. Pero en Mercedes están preocupadísimos. Han reclamado ya por todo. Han reclamado por los alerones flexibles, han cambiado la medición. Y aún así siguen yendo muy bien con su alerón flexible Red Bull. Han reclamado por las presiones que ahora las van a cambiar del Gran Premio de Hungría por las presiones que cambiaron después del reventón. No ha servido de nada. Y también van a reclamar por los cambios de ruedas para que no sean demasiado rápidos, que es una de las virtudes de Red Bull. Y van a cambiar desde Hungría. Red Bull parece incólume ante todo. Tiene un motor que según Mercedes da un poco más, 2.5 décimas. Se ha quejado Hamilton de eso, el motor no se puede evolucionar el año. Pero el hecho es que tercera victoria de Verstappen igual a las 3 de Hamilton, 18 de ventaja en el campeonato. Y ojo que viene otra carrera en un circuito que sigue siendo exactamente igual y que favorece exactamente igual a Verstappen que esta pista. Así que puede haber otra victoria de Red Bull. Tercero Bottas en meta y sobre todo, hombre, destacar la muy buena carrera de Carlos Sainz. Salía duodécimo, ya llega a tener un ritmo altísimo, que le ha permitido desdoblarse con Hamilton. Cuidado la peripecia para desdoblarse con Hamilton, porque han tenido hasta que pedirle, mandar un mensaje desde el muro de Ferrari a Mercedes para que le dejaran desdoblarse y no inmiscuirse en la lucha por el campeonato. Al final eso le ha hecho perder tiempo, podía haber terminado quinto. Ha sido muy buena remontada y también cómo se ha agarrado la pista para lograr 2 puntos Fernando Alonso. Su compañero solo ha podido estar de la 14ª posición, es decir, Alpine no corre nada, pero los dos han estado muy bien, los dos pilotos españoles, y esto era lo que decían a Dazón.
Ritmo teníamos de sobra para haber llegado a Lando, pero esas 15 vueltas detrás de Hamilton, de no saber si pasarle destrozando el neumático delantero, me han costado atacarle al final, así que una pena, ¿no? Porque hoy teníamos ritmo para haber remontado del 12 al 5.
Contento, ¿no? Al final salíamos a octavos, pero habíamos hecho novenos en la crono, y novenos en carrera son 4 puntos o 2 puntos, o no sé cuántos son, que bienvenidos sean, ¿no?
No sabe ni cuántos puntos eran.
Es así, Fernando, de todas maneras. Sí. Pero bueno, él sigue sacando. Lo que está muy bien es que le sigue sacando ventaja a su compañero y que está entonadísimo. La salida de hoy es otra vez absolutamente espectacular y cómo adelanta 2 coches en la primera curva. Luego, claro, el Alpine da lo que da y tiene que sufrir en pista. Pero bueno, ya te digo, está clamando por lluvia para el fin de semana que viene.
Perfecto. ¿Algo más, Carlos?
Sí, recordarte eso, que se quedan en Austria, que el fin de semana que viene van a cambiar los neumáticos, con lo cual sí que pueden cambiar cosas, van a ser todavía más blandos, y que Carlos Sainz está a solo 8 puntos. Y una cosa que me ha dicho Matías Binotto en un Zoom que hemos tenido con él: estoy muy orgulloso del rendimiento y la adaptación de mis pilotos. Así que Carlos Sainz está con 2 pies muy bien asentados en Ferrari.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Ha habido motos también en Assen, en Holanda, o Países Bajos, ya como quieran. Borja González. Hola, Borja. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿eh? Por lo menos la de MotoGP, la carrera que he visto yo, bueno, normalita, ¿no?
Sí, bueno, a ver, en cuanto Quartararo ha cogido la delantera, porque ya se esperaba que con el ritmo pudiese intentar escapar.
Es que este, perdona, porque... Borja, cuando sale primero es difícil quitarle de ahí, ¿eh?
Claro, sí. O sea, él ha conseguido sobre todo quitarse el tapón de Bagnaia y yo creo que por detrás también tenía cierto miedo a Viñales, porque es verdad que Maverick al final de carrera tiene muy buen ritmo, pero Maverick se ha quedado también atascado y ese es el momento que Quartararo ha aprovechado para abrir el hueco y ahí ya ha acabado por completo con la carrera y además está mostrando una versión de líder muy sólido, lleva 4 victorias en 9 carreras y ya la ventaja en la general es muy importante, sobre todo de cara también al... porque en los últimos 9 mundiales que se han disputado de MotoGP han sido 9 mundiales para pilotos españoles. Ahora cuesta un poco ver si este año se va a poder repetir porque se está complicando la cosa. Mir ha sido tercero, ha hecho una buena carrera, pero está penalizando muchísimo salir atrás, salido el décimo y está ya a 55 puntos del francés. Y quizás la parte más interesante de la carrera ha sido ese inicio de Marc Márquez, que salía el 20 y en la primera vuelta ya estaba el 12 y en la segunda estaba el 10. Luego ya, bueno, pues al final la parte esa suya del físico pesa todavía, le va a venir muy bien, estaba ya él pensando un poco en estas vacaciones largas que van a tener los pilotos de MotoGP y va a necesitar estas 5 semanas para recuperar el tono físico y para ver si en la segunda parte de la temporada tiene más presencia en la pelea por las victorias y por los podios. Eso no quiere decir que vaya a tener opciones de pelear por el título, porque está lejísimos, pero sí que va a meter yo creo que bastante picante en la segunda parte de la temporada y veremos a ver si eso también puede favorecer a que se abra un poquito más el Mundial.
¿Cuánto dura el parón? ¿Cuántas semanas son?
Pues es que este, yo creo que no he tenido nunca tan largo, 5 semanas.
¿5 semanas?
De colegio. Sí, yo creo que me voy a apuntar a un campamento de verano, porque yo no sé qué voy a hacer.
Pues sí, está muy bien. Me parece que eso. O a los Boy Scouts, algo así, te da tipo
Claro, sí, porque es que no estoy acostumbrado a esto.
Absolutamente todo. Pues nada, ya hablamos dentro de 5 semanas. Un abrazo, Borja, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Parra, tú no tienes descanso, porque está la NBA en su recta final. ¿Y qué partido tenemos esta noche?
A las 2:30, tercer asalto de la final del Este entre Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks. Primer partido en Atlanta, con 1-1 en la serie. Los de Milwaukee siguen siendo favoritos, perdieron el primer partido, pero en el segundo ganaron de paliza a Atlanta. Y me la voy a jugar, creo, estoy casi convencido de que va a ser bastante mejor partido que el de anoche, que es de las peores basuras que me he comido yo en mucho tiempo.
¡Ostras!
O sea, el de anoche
qué,
de...
¡Qué duras declaraciones, Parra!
El de Phoenix contra Clippers de anoche, 84-80 el resultado para Phoenix, que se pone 3-1. Pero es que en el cuarto quedaron 14-15, que si jugamos tú y un partido de 12 minutos metemos más puntos. Estuvieron 5 minutos y medio sin meter una canasta de campo. O sea, fue un castigo insufrible. Y encima al final del partido, a partir de los últimos 2 minutos, que hay revisión de todas las jugadas, hubo un montón de polémica, revisaron de todo, lo que tuvieron que revisar no lo revisaron. De Marcus Cousins le dijeron que tirara un tiro libre a fallar para coger el rebote e intentar empatar el partido, y tiró a tablero, o sea, no se saben ni las normas, que no puedes coger el rebote de tu tiro libre si tiras a tablero, tiene que tocar algo. Fue, te lo digo en serio, o sea, llevo 1000 años viendo NBA y...
La peor de las basuras que te has comido, ese es el titular de la crónica.
No sé si la peor de las basuras, porque me he comido alguna que otra basura que en ese
no,
tiempo.
No nos detalles.
Pero vamos, está ahora mismo no me acuerdo de ninguna que me haya molestado tanto como la de anoche. O sea, perder una madrugada pues, de sábado viendo eso me pareció lamentable. Por cierto...
Te transmitimos todo el apoyo de parte de todo el equipo.
Déjame que te diga una rápida. Ha ganado Serbia el Eurobásquet femenino.
Sí.
Curioso, ha ganado a Francia. Francia ha jugado las últimas 5 finales y las ha palmado todas. Ha palmado 3 contra nosotras, contra nuestra selección, y las otras 2 contra Serbia. También es para mirárselo el bloqueo psicológico que tienen cuando afrontan el partido por el oro en el Eurobasket.
Parra, mucho ánimo. Venga, que vaya bien el partido esta noche.
El día hoy va a ser fenómeno, Juanma, ya verás.
Eso es.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, hasta luego. 11:57. Hay mucha gente escuchando la radio. Muchísima gente escuchando la radio. ¿Qué dicen los que escriben al tiempo de juego? Hoy tiempo de juego.
Sí, Arauz. Hoy @TJCop en Twitter, Juanma. Y también, como no, el 637-230010. Y no solo escuchan la radio, sino que opinan un montón. Mira, decía un oyente: de verdad, si no juega Morata mañana sería un sinsentido. Estoy convencido de que iba a salir muy motivado después de la entrevista en el partidazo. No ha empezado el partido y ya nos estamos quejando del campo. Damos verdadera pena. Que aproveche Luis Enrique de la baja de Gea y se lleve a Yago Aspas, dice otro. Hazard estaba haciendo sus mejores minutos en 2 años y va y se lesiona. A este chico le ha mirado un tuerto, pobre hombre. Aunque os duela, Cristiano ha demostrado hoy que está en un peligroso declive. La última media hora no podía ni con las medias. Y dice otro oyente, por último, qué bonito sería que hoy Juanma Castaño abriera el tertulión con una llamada a Rafael Van der Vaart. Daría mucho dinero porque sucediera eso.
Lo hemos intentado, pero no aparece Van der Vaart. Está escondido, está tapadito. Pero ahora el mensaje importante es de Andrea Peláez. Andrea.
Ay, Juanma, qué nervios, que ya estamos aquí, lo que nos ha costado, pero estamos en octavos y lo que es lo mismo, a 3 partidos de plantarnos en la final de la Eurocopa. Mañana nos enfrentamos a Croacia, que es la actual subcampeona del mundo, ahí es nada, y es un equipo que juega muy bien al fútbol, liderado por un imponente Luka Modric. Seguro que va a ser un partido súper igualado, pero yo, por supuesto, apuesto por España, que claramente está yendo de menos a más en esta Eurocopa. Ya se sabe que no hay que tocar lo que funciona, así que yo no espero muchos cambios en el 11. Lo que sí espero son 90 minutos de infarto llenísimos de emoción, como cuando juegas el combi partido de Betfair. Va a ser un encuentro intenso y lleno de ocasiones, aunque la roja va a ganar, estoy segura. Con el combi partido de Betfair, tú llevas el control, puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas para que le pongas más emoción a cada partido, el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Son casi las 12, está a punto de arrancar el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.